Muy buenos días, amados hermanos, personas que están en medio nuestro, aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Debemos dar, antes de todo, muchas acciones de gracias, porque Dios ha respondido a una oración que nosotros como iglesia habíamos hecho. Recuerdan que la Corte Suprema de los Estados Unidos estaba tratando de detener lo que es el aborto legal en Estados Unidos. Y esta semana pasada, gracias al Señor, respondió nuestras oraciones y paró el aborto legal en Estados Unidos, donde al cabo de 50 años se habían asesinado alrededor de 65 millones de niños. Más que en las guerras que han habido. Muchas veces se teme a la pandemia, se teme a las guerras. Sin embargo, en Estados Unidos tranquilamente se estaba asesinando niños. Tranquilamente. Amados hermanos, es una aberración delante de los ojos de Dios. Dios aborrece realmente lo que es aniquilar la vida humana de un inocente indefenso. Qué bendición que Dios ha respondido nuestra oración y debemos estar gozosos. Pero a la vez, amados hermanos, debemos estar orando por aquellas instituciones que defienden el hecho de que las mujeres no tengan que abortar. Porque ahora serán perseguidos, ahora nosotros como creyentes también nos verán como que nosotros tenemos culpa y gloria a Dios por eso. Nosotros estamos en este mundo para marcar la diferencia y representar a un Dios tres veces santo. Así es que, amados hermanos, oremos por aquellas instituciones que han defendido durante tanto tiempo lo que es realmente evitar el aborto. Y debemos estar agradecidos. Bien, habiendo dicho esto, hoy estaremos viendo la seguridad del juicio divino. Vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 3, y veremos los versículos 9 al 10. La semana pasada nosotros vimos cómo el Señor encomendó a hombres conforme a su voluntad para llevar la importante tarea de la exposición de las Escrituras. Vemos en el versículo 2 del capítulo 3, como dice, palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Cómo Dios utilizó esos hombres para que predicaran el Evangelio. Pero vimos también que así como Dios encomendó a aquellos hombres, también Satanás ha introducido en la iglesia, en cada generación, a falsos profetas y falsos maestros. Y burladores que andan no conforme al plan trazado de Dios, sino que andan conforme a sus propias concupiscencias. Estos hombres se burlan abiertamente del inminente regreso de Cristo, son ignorantes voluntarios de la verdad, y hoy seguiremos ampliando la defensa que hizo el apóstol Pedro con relación a la demostración de que Cristo vendría. Y el apóstol Pedro también, en lo que vamos a ver, la tercera parte, que es la seguridad del juicio divino, que es el texto que nos toca hoy. Pero antes, vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, te damos muchas gracias por el día de hoy. Gracias por el amor que tú tienes para con cada uno de nosotros, que tú nos has concedido el privilegio de estar delante de tu presencia, reunidos como un pueblo que quiere alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por este privilegio, pero muchísimas gracias también por el fallo que ha tenido la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde todavía vemos que en las esferas del gobierno, en las esferas de la justicia, hay hombres conforme a tu voluntad. Hay creyentes y es evidente. Hay personas que todavía creen en tu palabra. ¡Qué bendición! Gracias por ese fallo que dio la Corte Suprema de parar lo que es el asesinato de criaturas inocentes. Bendice a cada uno de aquellos que dieron su voto para detener esto. Y a aquellos que no lo hicieron, dale la oportunidad de que vengan al conocimiento tuyo. Señor, mira las instituciones que están defendiendo, provida a cada una de ellas, guárdalos, bendícelos, y aún a nosotros como creyentes, concédenos el privilegio de que si tenemos que ser apresados o aún muertos por defender la verdad, que no lo dudemos por un momento. Porque nosotros sabemos a dónde vamos, Nosotros sabemos el Padre que tenemos. Tú eres un Padre bueno y misericordioso. Sigue en medio nuestro y manifiéstate en esta mañana, trayendo salvación, trayendo arrepentimiento y trayendo convicción de justicia y de juicio. Sigue en medio nuestro, Señor, guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a estar leyendo los versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. La semana pasada nosotros veíamos esa parte de cómo la Biblia habla de que los elementos ardiendo serán quemados. Si bien es cierto que la tierra fue inundada por agua en el diluvio y desapareció toda la humanidad, excepto todos aquellos que estaban en el arca, nunca hemos visto llover fuego del cielo, pero la Biblia dice que eso pasará. El apóstol Pedro, en su defensa aquí, se basó en cuatro fuentes principales para decir acerca de esa segunda venida de Cristo y para refutar las acusaciones blasfemas de los burladores y falsos que estaban opuestos a lo que él decía. En primer lugar, él se basó en las Escrituras. Amados hermanos, si nosotros queremos ser creyentes fieles, debemos ser bíblicos. Debemos actuar por lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pedro demostró que era un verdadero creyente, porque citó las Escrituras. En segundo lugar, él se fue a lo que era la historia, lo que estaba ya escrito, lo que se había dicho. En tercer lugar, se basó en la eternidad para su defensa. Y en cuarto lugar, se basó en el carácter de Dios, de manera de que vamos a ver de manera detallada. En primer lugar, cómo el apóstol Pedro se basó en las Escrituras. Como regla general, todo verdadero creyente debe usar las Escrituras, la Biblia, para refutar o defender la verdad de Dios. Amados hermanos, nosotros no podemos defender la verdad si no la conocemos. Nosotros no podemos defender la verdad si estamos abogando a otras cosas. El deber de nosotros como creyentes es, por la Biblia, defender la palabra. Simplemente citarla. Nosotros hemos dicho en más de una ocasión, ¿qué sucedería si viene un perrito chihuahua y una persona tiene el perrito chihuahua muy bravo, muy guapo, y yo tengo un león bien robusto al lado mío, y yo lo tengo domesticado para mí, pero no para los demás? Y el perrito chihuahua le hace frente. ¿Qué ustedes creen que yo voy a hacer? ¿Voy a defender el león? Ay, león, el perrito chihuahua te va a morder. Yo no lo voy a hacer, por supuesto, pero lo correcto es que si tú sueltas el león va a dominar el asunto. Amados hermanos, nosotros tenemos a alguien que es muchísimo más grande que todo lo que hay grande en el mundo. El deber de nosotros es simplemente abrir la Biblia, decir la palabra de Dios. Y a Dios tú y yo no tenemos que defenderlo. Él nos defiende a nosotros. Pero nosotros debemos citar las Escrituras. Entonces, ¿por qué esa timidez para citar las Escrituras? ¿Por qué no aprender y con textos bíblicos defender lo que nosotros creemos? Eso hizo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro no vino con rodeo, defendió la Biblia con la misma Biblia. El no hacerlo o basarse en argumentos propios para tal defensa es un síntoma inequívoco de no dependencia de Dios y de su verdad, y de orgullo propia a las marcas de un falso. Amados hermanos, cuando nosotros no defendemos la Biblia diciendo que somos creyentes y no lo hacemos conforme a la Biblia, es un síntoma inequívoco de que nosotros podemos ser falsos también. Porque el orgullo nos vence y dice, no, yo lo voy a defender como yo entiendo, como a mí me acostumbraron, como a mí me dijeron. Amado hermano, no es así. Si somos creyentes, debemos la Biblia defenderla por la misma Biblia. Tú y yo no tenemos que añadir nada. Al predicar este evangelio, yo no tengo que añadirle absolutamente nada a la Biblia. Yo simplemente vengo y expongo lo que está ahí. Eso es lo que yo debo de hacer. Eso es lo que tú debes de hacer. El mismo Señor Jesucristo siendo Dios mismo encarnado, con independencia para ser conforme a su voluntad, nos dio ejemplo de su dependencia voluntaria al Padre. ¿Qué nosotros vemos en la Biblia? Que Jesucristo, que es el mismo Dios encarnado, cuando vino a la tierra, ¿qué hizo? Él no habló palabra por sí mismo, él habló la palabra de Dios, él citó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. Porque Dios no se contradice. Y él mismo citó las Escrituras. ¿Dónde lo vemos? Vamos a la palabra de Dios en Mateo 4, 1 al 4. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 4. Miren aquí cómo Satanás tuvo la osadía o el atrevimiento de tentar al Señor, pero miren la respuesta de Cristo. Entonces nosotros vemos en Mateo 4, 1 al 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, el Señor está hambriento. ¿Qué hace Satanás? Satanás le va a ofrecer lo que él necesitaba en ese momento, comer. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, yo sé que tú tienes el poder porque tú eres Dios. Amados hermanos, es triste entender que Satanás reconoce a Dios más que mucha gente. Más que mucha gente. ¿Qué pasó en la isla de Gadareno? En esa isla había un endemoniado que tenía un demonio por muchos años, había nacido endemoniado. Y ese hombre, cuando Jesús va, él nunca lo había visto jamás, ni sabía tampoco de él. Sin embargo, ¿cómo lo recibe? Jesús le dice, hijo del Dios Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarme antes de tiempo? ¿Y cómo lo reconoció? Satanás conoce a Dios, Satanás reconoce a Dios, y hay gente que lo ignora. Y hay gente que oyendo el Evangelio ignora a Cristo también. Sin embargo, nosotros vemos cómo Satanás es tan atrevido que tentó a Cristo diciéndole, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y miren el versículo 4. Jesús respondiendo, escrito está. ¿A dónde se fue? A la Escritura. Le dijo, en el Antiguo Testamento está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le estaba refiriendo el Señor Jesucristo? Le estaba refiriendo a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Si ustedes buscan a los que llevan anotaciones, Deuteronomio 8, 3, en el Antiguo Testamento, Cristo lo está refiriendo a Deuteronomio 8, 3. Cristo no está inventando nada. Cristo simplemente le está diciendo, ¿tú quieres saber qué pasa? Mira, vete a Deuteronomio 8, 3. Escrito está, al Señor tu Dios, tú no vas a tentar. Pero fíjense cómo Cristo no inventó nada. Cristo simplemente hizo la voluntad de Dios. Eso nos dice a ti y a mí mucho. Eso nos dice a ti y a mí mucho. Luego le dice que se arroje del pináculo. Eso lo vemos en el versículo 7 de nuestro mismo texto de Mateo. Dice, y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿A qué lo refiere Cristo de nuevo? Lo refiere a Deuteronomio 6, 16. Cristo lo refiere a Deuteronomio 6, 16. Primero lo refiere a Deuteronomio 8, 3 y después lo refiere nuevamente a Deuteronomio 6, 16. ¿Qué está haciendo Cristo? Utilizando la misma palabra. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Utilizar la misma palabra. Si nosotros vamos a evangelizar, ¿qué debemos utilizar? La palabra de Dios. Si nosotros vamos a predicar, ¿qué debemos utilizar? La palabra de Dios. Si nosotros vamos a resolver un problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Por la palabra de Dios. Entonces tú y yo no tenemos absolutamente nada que inventar. Porque ejemplo tenemos con el mismo Señor Jesucristo. Después Mateo, en Apocalipsis, se reitera ahí en Apocalipsis una y otra vez acerca del regreso inminente de Cristo. Nosotros vemos cómo Pedro, como buen soldado del reino celestial, rebatió los ataques del maligno con la palabra. Pedro abogaba por el peso o la importancia de este testimonio apostólico inspirado. ¿Cuál era la defensa del apóstol Pedro? Acerca de lo que los apóstoles habían predicado. Es por esto que afirmó la segunda venida con inquebrantable confianza. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? Afirmó que Cristo volvería a la tierra con gran poder. Al día de hoy hay gente que quiere ignorarlo. Nosotros reiteramos lo que dice la palabra de Dios. Cristo volverá con poder. En segundo lugar, nosotros vemos cómo el apóstol se basó en la historia. Él se fue al plano histórico. A menudo los escritores del Nuevo Testamento recurrieron a la historia del Antiguo Testamento para destacar o defender un punto, igual como Jesús lo hizo en diferentes ocasiones. En el versículo 5, miren lo que vemos en el versículo 5 de nuestro texto. Dice, estos ignoran voluntariamente, estamos hablando de 2 de Pedro 3, 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Miren cómo realmente vuelve el apóstol y está hablando ahora de la historia. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a Génesis capítulo 1 versículo 6 al 8. Él le está refiriendo Génesis y le está diciendo cuando fue creada todas las cosas, cómo fue creada la historia. También refiere acerca del diluvio, el versículo 6 de nuestro texto, donde dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pedro? Se está refiriendo a Génesis 7:11. Génesis 7:11 está haciendo referencia. Amados hermanos, yo sé que algunos llevan anotaciones, pero también este mensaje va a quedar grabado. Y ustedes pueden en su casa buscar esos textos y confirmar lo que estamos diciendo por la misma palabra de Dios. En tercer lugar, el apóstol está refiriendo, hablando de la eternidad. Él está diciendo que existe una eternidad. Y por eso el versículo 8 de nuestro texto nos dice, 2 de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. Decíamos y veíamos la semana pasada que muchas veces nosotros nos desesperamos. ¿Por qué nos desesperamos? Porque tanto tú como yo tenemos un tiempo. Tenemos un tiempo. Dios no tiene tiempo. Dios es eterno. Y eso, hermano, para nosotros entenderlo es algo que no cabe en nuestra cabeza. Nosotros hemos puesto un ejemplo, y perdónenme el agravio, lo voy a poner de nuevo porque sé que aquí hay personas que nunca lo habían escuchado. Y como decíamos, la madre de la enseñanza es la repetición. Se dice que un niño pequeño le pregunta a su padre y le dice, padre, ¿y qué es la eternidad? Tú me hablas de esa palabra eternidad, ¿qué es la eternidad? Y él le dijo, imaginémonos que haya una montaña tan y tan y tan alta que tenga 10 mil kilómetros para arriba. Eso es algo que no hay en el mundo, 10 mil kilómetros. Pero es una ilustración. Y le dice, imagínate que a esa montaña viene un pajarito cada mil años, se rasca el piquito en la puntita de la loma de la montaña y cae un poquito de tierra. Y cada mil años él vuelve y hace lo mismo. Cuando haya el pajarito aplanado esa montaña y ya no tenga la altura que tiene, habrá pasado un segundo de la eternidad. Habrá pasado un segundo de la eternidad. Amado hermano, en la cabeza de nosotros no cabe el entendimiento de esto. Uno dice, pero es un momento. Es muy profundo lo que está diciendo. Claro que sí, la eternidad es eternidad. Es algo que no cabe en la mente finita de cada uno de nosotros. Dios es eterno. Dios no tuvo origen. Dios no tuvo un principio. Dios no fue creado. Dios ha existido siempre. Tú y yo tenemos un principio. Tú y yo, en un momento determinado de nuestra vida, Dios nos creó, Él nos creó. Amados hermanos, el apóstol Pedro está abogando a esa eternidad. De ahí la importancia de la predicación del bendito Evangelio de Jesucristo. Porque la gente cree que esto es un juego y que la vida es para yo disfrutarla y vivirla bien y pasarla bien. Amado hermano, existe una eternidad. Amado amigo, existe una eternidad. Y existe una eternidad con Cristo y existe una eternidad sin Cristo. No es tan simple como la gente lo pinta en el mundo. No es tan simple como cuando una gente se muere, rezamos que Dios los saque de pena y los lleve a descansar. No, la Biblia no habla de eso. La Biblia dice, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Amado hermano, no es un juego, la eternidad no es un juego. Niños, jóvenes, adultos, no es un juego. Se trata de una eternidad sin Cristo. Ahora mismo, en este preciso momento, hay familiares tuyos y familiares míos que han partido a una eternidad sin Cristo. Y en este preciso momento tienen que estar en el infierno. No le hagas misa, no le rece, porque no hay oportunidad ya. La palabra de Dios lo dice, no me lo estoy inventando yo. El apóstol Pedro no inventó, el apóstol Pedro se fue a la Biblia. ¿A qué me tengo yo que ir? Si el Señor Jesucristo me dé el ejemplo, ¿qué debo yo de hacer? Lo mismo que hizo Cristo, irme a la Biblia. Entonces, por mucho que yo hubiese querido a cualquier familiar mío que se haya ido sin Cristo, lamentable y penosamente no se puede hacer nada. Cero rezo porque está en el infierno. Pero si partió y aceptó antes de morir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, seguro, seguro que lo voy a ver, porque está en el cielo. ¿Y por qué yo voy al cielo? Porque yo soy mejor que ellos o mejor que cualquiera. No, yo soy el peor. Lo voy a ver porque yo he depositado mi confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y Él es mi Señor y es mi Salvador. No por nada bueno que yo haya hecho, sino por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amados hermanos, la eternidad no es un juego. ¿Cómo nos jugamos con eso? ¿Cómo decimos y nos entretenemos con las cosas triviales de este mundo? ¿Cómo nosotros queremos vivir bien ahora? No, amados hermanos, no, amados hermanos. Nosotros vemos una y otra vez ejemplos en la Biblia. Y después ustedes pueden buscar el ejemplo de Lázaro y el rico en la palabra de Dios. ¿Cómo este hombre que tuvo tanta riqueza en el mundo, Abraham también tenía riqueza, pero Abraham tenía la riqueza más grande que puede tener un hombre, tener a Dios en su corazón? Sin embargo, vemos que había un abismo que dividía el lugar donde estaban. De un lado estaba Abraham, que había creído en Cristo, del otro lado estaba el rico, que no había creído en Cristo. Del lado de Abraham estaba ¿quién? Lázaro. Pero Lázaro había creído también en Cristo. Y este rico de repente le vocea a Abraham en un lugar de tormento, no en el cielo todavía. ¿Por qué estaban en ese lugar? Porque todavía Cristo no había resucitado. Y dice la palabra de Dios que Cristo es la primicia en todo. Y si Cristo no había llegado al cielo, iba a llegar Abraham diciendo, y Moisés, aquí estoy. No, Cristo no ha llegado aquí todavía. Cuando Cristo llegue, por eso dice la palabra de Dios, que muchos muertos se levantaron de su tumba, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque esos muertos en Cristo estaban en un lugar de espera. Es como que tú vayas al presidente de la República, de esta nación, y te pongan en el antedespacho. La pregunta es, ¿tú crees que ese antedespacho no hay un aire acondicionado? ¿No está cómoda la sala que está ahí? ¿No es un lugar donde te van a brindar cuando tú ya quieres un cafecito, quieres un refresquito? No, porque si lo hacen en oficina cualquiera aquí, no lo van a hacer en el preámbulo del presidente, de ver al presidente. ¿Sabe dónde estaban esos hombres y mujeres que habían creído en Cristo? Como en un lugar como ese, esperando el momento en que Cristo resucitara. La palabra de Dios dice que Cristo resucitó al tercer día. Y cuando Él resucitó, Él primero y todos los muertos en Cristo detrás de Él. ¿Y dónde estaban los otros que no creyeron en Cristo? Inmediatamente estaban en un lugar de tormento. Este rico estaba en un lugar de tormento. Porque lo que le refiere a Abraham, le dice, Padre Abraham, si es posible, dile a tu siervo Lázaro que moje la punta de sus dedos en agua y la ponga en mis labios, que tengo una sed agotadora. La sed del infierno. La sed del infierno. Donde la gente estará allí lamentando eternamente y para siempre. Dice la palabra de Dios que es el lugar donde el gusano no muere. Pastor, ¿y cómo es posible que un sitio caliente, 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 y el gusano está vivo? ¿Sabe a qué se refiere? Ese gusano no muere. Dicen buenos teólogos y estudiosos de la Biblia. Se refiere a la conciencia. Se refiere a la conciencia. Tú has hecho cosas mal hechas, yo también. Donde cuando lo recordamos decimos, yo no debía haber hecho eso. Si yo no hubiese hecho eso, no hubiera tenido esta tal o cual consecuencia. No, no te ha pasado. La conciencia ahí, la conciencia ahí. Esa gente estará ahí en el infierno diciendo, ¿sabes qué? Yo no debí estar en este sitio y por no haber hecho una decisión en mi vida cuando se hizo el llamado a venir a Cristo o que alguien me predicó el Evangelio, yo estoy aquí por eso. Entonces, amado hermano, esto no es un asunto de cuando, después, más adelante. Tú no sabes si te vas a morir hoy. Y tú no sabes si va a haber esa realidad. Y tú no sabes si tú vas a conocer a ese hombre rico en el infierno. Y tú no sabes si vas a conocer al diablo y sus demonios. Eso dice la Biblia. Amados hermanos, si estamos predicando este bendito evangelio de Dios, es diciéndote, alto, detente, no juegues con eso. No te juegues con una eternidad sin Cristo. Ven a los pies de Cristo, arrepiéntete de tu pecado, entrégale tu vida de una vez por todas. Y vamos a ver al final cuántas excusas tienen cada uno de ustedes, como la tuve yo. Como la tuve yo. Amados hermanos, antes de mi conversión yo tuve muchas excusas. Y por eso yo no venía a Cristo, porque yo decía, no, pero que yo estoy muy bien con mis deleites y pecados del mundo, lo estoy disfrutando. Estoy de luna de miel con ellos. Hasta que Cristo me dijo en un momento, y gracias a Él me dijo, detente, te amo. He derramado mi sangre por ti. He derramado mi sangre por ti. Amados hermanos, el Espíritu de Dios chocó mi corazón, vino a mi vida y me dio arrepentimiento. Justamente esta semana pasada, cumplí 38 años en la fe. 38 años que hice esa preciosa decisión. Mi esposa con un día de diferencia, yo primero y ella después. Hay gente que me decía, ella te metió a eso. No, fue al revés. Porque a veces dicen, no, para mantenerte. No, yo me convertí un día antes que ella. Ella el día después, los dos, gracias al Señor, tenemos 38 años en la fe. Amados hermanos, qué decisión más preciosa. No me arrepiento de haberlo hecho. Qué triste que mis familiares, qué triste que mis amigos no lo hagan también. A cada uno de ellos constantemente, y lo saben ellos si me están viendo, les predico. Para que no vayan a un lugar de condenación. Este hombre, este apóstol, se basó realmente en esa eternidad. Dios no tiene principio, Dios no tiene final, Él es eterno. Pero nosotros tenemos una mente limitada, un tiempo, por eso nos es difícil entender lo que significa la eternidad. En cuarto lugar, nosotros vemos la paciencia de Dios o el carácter de Dios. Dios tiene un carácter muy especial. Amados hermanos, si bien es cierto que Dios tiene paciencia para con cada uno de nosotros, Dios tiene un límite. Dios tiene un límite y la Biblia no lo dice. No dice que para siempre va a ser esa misericordia abierta. No, Dios tiene una gran misericordia, pero tiene un límite. Y por eso el versículo 9 de nuestro texto de 2 de Pedro 3 dice, el Señor no retarda su promesa que... según algunos la tienen por tardanza. O sea, vemos un grupo de gente que dice, no, hombre, no. Estos evangélicos están predicando lo mismo hace miles de años. Sí, es verdad que le estamos predicando hace miles de años. ¿Sabe más o menos cuánto? Hace 2022 años se está predicando este evangelio de salvación. Porque la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Y si estamos en el 2022, es a partir del nacimiento de Cristo. Qué importante es nuestro Señor, que dividió la historia en dos, antes de Él y después de Él. Y a partir de su venida se está predicando el Evangelio. Anterior a Él, ¿qué se predicaba? El Antiguo Testamento, pero se predicaba también. A través de revelaciones, a través de sueños, los hombres de Dios predicaban esa palabra de esa manera. La Escritura no estaba completa. De manera que a partir de la venida de Cristo, y una vez Cristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Amado hermano, no hay ninguna profecía nueva que haya que darle a la iglesia. Todos esos falsantes y mentirosos maestros, falsos maestros, que están hablando cosas que no entienden ellos siquiera, son falsos, porque no hay ninguna nueva revelación. No hay ninguna nueva revelación. El Señor Jesucristo dijo, todo se ha consumado, todo se ha cumplido al pie de la letra como yo lo había trazado. De manera que al tener nosotros la palabra de Dios, no hay ninguna revelación nueva. Y esta palabra ha sido predicada 2022 años aproximadamente en el mundo entero. No es algo nuevo, es algo que está escrito. Dios, aunque es un Dios misericordioso, tiene un límite. El apóstol Pedro, en su apoyo irrestricto a la segunda venida, culmina con una apelación y es al carácter de Dios. Él culmina con la, o sea, ¿qué Dios va a hacer? Como Dios no es hombre para que mienta, Él va a cumplir al pie de la letra lo que Él prometió. Amados hermanos, si Dios Padre no escatimó enviar a su propio Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario a morir como un maldito, ¿qué tú crees que va a pasar contigo y conmigo? Si a su propio Hijo, quien estaba en el seno de él, dice la Biblia, la segunda persona de la Trinidad, si Dios Padre no escatimó en enviarlo a morir como un maldito, y la palabra maldito, ¿sabe qué quiere decir? Y lo he dicho muchas veces, sin Dios. ¿Sabe cómo Dios puso a su Hijo a morir y cómo Cristo prefirió morir como un sin Dios? Y esa expresión que Cristo dijo en la cruz del Calvario, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe cuál es la expresión? Padre, Padre, por primera vez en la eternidad me he quedado sin ti. Eso debe ser terrible. Eso debe ser terrible, una persona sin amparo, sin consuelo. Como cuando tú te sientes perdido y dices, no tengo nadie que me defienda, no tengo nadie que me avale, nada, ni nadie. Cristo se sintió así. Cristo se sintió abandonado por el Padre, por así decirlo. ¿Tú sabes por qué? Porque era lo que te correspondía a ti y a mí. Y como eso te correspondía a ti y a mí, ¿sabes lo que hizo Dios? Dios dijo, no, yo prefiero que pase con mi Hijo. Porque si tú y yo nos encontramos en un lugar sin el Padre, estamos perdidos. Pero ya Él había pensado en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y al pensar en nosotros desde antes de la fundación del mundo, Él tenía el nombre de nosotros, Él sabía dónde, en qué vientre nos íbamos a formar. Y Él sabía el día que íbamos a nacer. Y Él sabía más, Él ya sabía que tú y yo íbamos a ser de los de Él. Eso no te llena de gozo. Eso no te llena de satisfacción. Entender que Dios tenía tu nombre inscrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Amados hermanos, por eso este apóstol aboga a esa eternidad. Estos fabulosos que trataban de contradecir lo que decía el apóstol Pedro y los apóstoles decían que Dios no existía y que por lo tanto Él no vendría. A estas personas le es más fácil pensar que somos el producto de un accidente cósmico. ¿Sabe lo que le enseñan a tus niños? ¿Sabe lo que le enseñan en la escuela? Que venimos de la evolución. ¿Sabe qué le enseñan a tus niños en la escuela? Que venimos de un accidente cósmico. O sea, imagínense dos vehículos chocan, ¡pum! Y cuando chocaron, de repente, en vez de producirse dos chatarras, de repente empiezan a nacer carritos nuevos alrededor. Vehículos nuevos, uno del último modelo de tal, y otro de otro, y otro de otro, azul, blanco, rojo, nuevos. Bueno, si fuera así, entonces hay que tener muchos accidentes para que se llene el mundo de vehículos nuevos. ¿Sabe lo que le enseñan a los niños en la escuela? Que hemos sido el producto de un accidente cósmico o de la evolución, que él viene a ser lo mismo. Él defendía eso, y él decía que no. Que nosotros venimos de la creación de un Dios sabio, de un Dios poderoso y de un Dios inteligente. Les agrada más a esta gente pensar que sus padres originales fueron mamá mona y papá mono. A esta gente que creen eso, por muy doctos que sean en lo que hablan y se paran en las universidades a dar charlas, ¿sabe qué? Ellos tienen a mamá mona y a papá mono. A lo mejor ellos dicen que su abuelo fue un gorila, una especie de King Kong. Sí, hermanos, nosotros nos reímos, pero piénsalo tranquilo. Esos son los que se paran a dar las charlas y son los expertos en eso. Yo sé de evolución y yo sé de dónde viene el hombre. No, yo sé de dónde viene el hombre por lo que me dice la palabra de Dios. Nosotros venimos porque Dios nos creó. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si ellos entendieran que este retardo de Cristo no haber venido, como algunos consideran, es para que los pecadores elegidos puedan llegar al arrepentimiento. Amados hermanos, ¿qué se está esperando para que Cristo vuelva? Que los hombres elegidos por Dios se conviertan a Cristo. ¿Sabe por qué los elegidos? No es todo. Dice, muchos serán los llamados. ¿Y qué dice la Biblia? Pocos los escogidos. Dios está haciendo un llamado a todo el mundo. Aquí hay gente ahora mismo que Dios le está haciendo el llamado. Pero yo estoy seguro que de aquí, de los que están ahora aquí, algunos partirán a la eternidad del infierno. Y otros que están aquí, que todavía no se han convertido, partirán a la presencia de Dios si se convierte. Porque el Evangelio no fue traído a la humanidad entera. Cristo murió ¿por quién? Por los suyos, dice la Biblia. Cristo murió por los suyos. Esta aparente tardanza no es por falta de capacidad, no es por falta de carencia mental de Dios, ni apatía para el cumplimiento de su promesa. No, no es por eso. Así lo tildan, pero no es así. Dios está haciendo que todo obre exactamente según el plan y programación perfecta. Amados hermanos, Dios no falla. Si Dios dice tal día, a tal hora, en tal segundo o milésima de segundo va a ocurrir eso, amados hermanos, créelo porque va a suceder. Ni antes ni después. De manera que tú y yo, si somos creyentes, no nos convertimos ni un día antes ni un día después del plan que ya Dios tenía establecido. Pero tampoco vamos a morir ni un día antes ni un día después. Por eso cuando nosotros oramos por personas que están enfermos en el ministerio hispano, nosotros oramos con la conciencia de que sea tu voluntad. ¡Ay, oremos, Señor! Y, ese muerto va a durar más días. No, esa persona va a durar más días, no se va a morir. No, él se va a morir o ella se va a morir en el día en que Dios quiera que se muera y ya tiene establecido que se va a morir. Ni un día más, ni un día menos. Ah, entonces, pastor, ¿para qué nosotros pedimos? Nosotros pedimos para que Dios escuche nuestro clamor y tenga misericordia y que le conceda quizá que se convierta si no se ha convertido. Pero Dios tiene un plan establecido que tú y yo no lo sabemos. Dios está haciendo que todo obre exactamente según su plan y programación perfecto. Miren lo que nos dice el Salmo 111, versículos 5 y 7. Salmo 111, 5 y 7. Y miren ahí lo que dice el Salmo 111, versículos 5 y 7, hablando de Dios. Dice, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Un momentico, ha dado alimento a los que le temen, y a los que no le temen le ha dado. Sí, también dice la Biblia que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Pero créanme que esa palabra que dice ahí, Dios ha dado alimento a los que le temen, ese es un alimento, no solamente el alimento de la comer, sino el alimento espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Entonces Dios le ha dado a los que le temen, a nosotros los que hemos creído en Él, le ha dado un alimento físico, pero también le ha dado el alimento espiritual que es más importante. Y eso garantiza una eternidad al lado de nuestro Dios. Y dice el versículo 7, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fíjense que no dice, quizás se cumplen. No, son verdad y juicio. Fieles son sus mandamientos. Y miren el versículo 8. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. ¿Qué me parece eso que está diciendo la palabra de Dios? Es como si fuera un sello, donde dice, aquí yo sello todo lo que yo he prometido. Eso se va a cumplir al pie de la letra. Amado hermano, es una afirmación, no es una duda. La palabra paciente del versículo 9 de nuestro texto de segunda de Pedro 3 se traduce de una palabra compuesta. Y miren qué interesante esa palabra que aparece en el versículo 9 de segunda de Pedro 3. De una palabra compuesta, grande con mucho enojo. Grande con mucho enojo. Cuando dice paciente, es grande con mucho enojo. O sea, él tiene la habilidad de perdonar, pero con mucho enojo, si tú no lo haces. Porque hay gente que pinta, no, ¿y cómo es que Dios es que ustedes pintan? Dios es amor, sí, pero dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Y así como es amor, Dios no tendrá por inocente al culpable, dice la Biblia, no lo digo yo. Amado hermano, entonces no es un juego. Nosotros vemos de la Biblia o personas que no son creyentes y que odian a Dios, ellos ven de la Biblia lo que les conviene. Ellos ven de la Biblia lo que les conviene. Nosotros debemos predicar la Biblia como está escrita. Duélale a quien le duela, moléstele a quien le moleste. Porque la misma Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que traspasa el corazón y aún los tuétanos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ablandar esta palabra? Si al abrirla ella es la que ofende, si ella te ofende, el problema tuyo y de Dios, no conmigo. Porque es Dios que le está diciendo. Amados hermanos, la Biblia es clara y nosotros debemos hacerle caso. Esa palabra paciente quiere decir grande con mucho enojo. El apóstol Pedro la usa para mostrar la enorme capacidad que tiene Dios para almacenar enojo e ira antes de desbordarse en juicio. ¿Han visto ustedes personas que dicen, oye, esa persona, por más que tú lo puye, no explota? Si alguien tiene ese carácter, es una bendición. Y si alguien lo tiene, es Dios. Dios, a pesar de lo que está pasando, por eso ustedes ven gente, con eso que pasó en Uvalde, Texas, la matanza de todos esos niños, hay gente que dice, ¿dónde estaba Dios? Si Dios existiera, eso no pasaría. ¿Y dónde estaba Dios con los que están hambrientos en diferentes partes del mundo y los que mueren en África, en Haití? ¿Y dónde estaba Dios ese terremoto que hubo? ¿Sabe dónde estaba Dios? En el mismo lugar que está en esta mañana. Porque Él te está hablando a ti, tú estás pensando en otra cosa, pero tú, es a ti que te está predicando, entonces tú eres un privilegiado que está oyendo el bendito Evangelio de Jesucristo. Porque tú no dices, ¿dónde estaba yo cuando la palabra de Dios se predicaba? ¿Y dónde estaba yo para tomar una decisión seria para con Dios? Posiblemente vas a decir eso en el infierno, el día del juicio. Posiblemente lo vas a decir ahí, va a ser tarde. Ahí no te van a dar explicaciones de que por qué el terremoto en tal sitio. Ahí no te van a dar explicaciones por qué en la matanza de Uvalde, Texas, no estaba, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba en su mismo lugar, en su trono. Pero Dios ha permitido que estas cosas pasen porque este es un mundo de naturaleza caída. ¿Quién escogió todo eso que está pasando en el mundo? Dios, no el hombre. El hombre, ¿cómo vivía Adán y Eva en el huerto de Edén? ¿Cómo vivía Adán y Eva? Pregúntate eso. Vivían sin que le faltara nada. ¿Sabe qué? Adán y Eva fue creado para no morir jamás. Y por eso tú y yo tenemos esa eternidad en la mente. Yo, y lo he dicho muchas veces, en salas de emergencia como médico he visto muchas personas morir. Y los que son creyentes no dicen lo mismo que los que no son creyentes. El que no es creyente lo he visto decir, no me dejes morir, no me dejes morir. Muy viejito, muy viejita, muy desgastado o joven. No me dejes morir. ¿Y por qué ese miedo? Y los familiares afuera, locos porque se muere el viejo. Si tiene herencia sobre todo, o si han luchado mucho con él y han trabajado mucho con él. Porque la gente no tiene paciencia, no tiene la paciencia de Dios. Dice, mira, se está haciendo en su ropa, hace desastre en la cama, se orina donde quiera, ese viejo está, no quiere comer, que se muera. Y si es herencia, todavía con más razón que se muera, para matarse por la herencia. Amado hermano, eso es lo que vemos. Pero yo he visto a esa gente decir, no me dejen morir. Y a los creyentes, lo he visto con una sonrisa, diciendo, yo sé a dónde yo voy. Yo voy al gozo de mi Señor. Espérate un momento, y no se van a morir los dos. ¿Y cuál es la diferencia? Ya hay uno que siente y sabe y está consciente de dónde va. El otro no sabe a dónde va. Y sabe que tiene tanto uno como el otro una eternidad en el corazón. ¿Ustedes creen que los jóvenes, ustedes creen que porque nosotros, yo soy viejo y ya tengo canas, me siento viejo por dentro? Yo no me siento viejo por dentro, yo estoy viejo por fuera. Pero en mi corazón yo tengo la misma juventud que tú, o posiblemente más, porque los jóvenes de ahora son bastante aburridos, muchos de ellos. Y se entretienen con cualquier cosa de aburrimiento y siempre están de mal humor. No, no, no todos, pero sí algunos. Entonces yo soy viejo por fuera, pero por dentro yo sigo igualito, porque mi alma y mi espíritu es eterno, igual que el tuyo. ¿Y sabes qué? Esta gente en algún momento de la historia lamentarán eternamente. Y otros se gozarán eternamente realmente de eso. Entonces Dios es un Dios que contiene la ira. Es un Dios que Él mismo se ha contenido. Porque Él tiene un arte para eso. Pero no quiere decir que Dios es tonto. Y la gente del mundo lo ve como este Dios tonto. Y yo hago lo que me dé la gana. Toda esa vagabundería y todas esas leyes que han hecho en contra de Dios. De hecho, esa que se acaba de abolir. Y otras que hay, donde no se puede decir hombre, mujer, sino ella, ello, yo no sé ni qué. Amados hermanos, dice la Biblia que Dios lo creó varón y hembra. Oigan bien los estudiantes, los que están en la escuela. Dios te creó varón o hembra. No hay un punto medio, no lo hay. Lo demás es aberración, lo demás es pecado contra Dios. Ah, pero hay que crearle una conciencia a esta generación de que ustedes no son tolerantes. No, no lo seremos. Dios no lo es. Dios ha creado en su creación hombre y mujer. No hay otro género. Y un baño mixto, a ver si entra. No, hombre o varón. O no te mira en el espejo y te das cuenta que eres varón o eres hembra. Fue Dios que te creó así. Ah, pero ahora el mundo lo han puesto boca arriba y boca abajo, como quiere. Algún día le darán cuenta a Dios. Algún día le darán cuenta a Dios. En el Antiguo Testamento vemos ejemplo de su gran misericordia. Ejemplo con el pacto renovado con Moisés en Éxodo 34:6-7. Donde vemos, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Miren la palabra ahí, en Éxodo 34:6-7. Tardo para la ira. ¿Y qué dice después? Y grande misericordia y verdad. Dios es tardo para la ira, y grande misericordia y verdad. ¿Sabe por qué Dios no ha venido aún en su segunda venida? Porque Él está dando un compás de espera para que se conviertan los que son de Él. Pero eso no quiere decir que Dios es tonto y que no viene. Eso pensaban cuando el diluvio. Cuando el diluvio, dice la Biblia, que nunca había llovido sobre la tierra. Y al no haber llovido sobre la tierra, ¿qué me van a estar a mí hablando de que va a llover? Tú has visto al día de hoy que ha llovido fuego. Los únicos que han visto llover fuego son los que viven cerca de volcanes. Y no es que llueve fuego, la lava. Sale del volcán y cae. Pero ustedes se imaginan en el mundo entero, en vez de un aguacero, lluvia de fuego. Ah, yo nunca lo he visto, eso es mentira. Ajá, la Biblia lo dice, créelo. Entonces, si Dios no lo ha hecho, es porque Dios es grande en misericordia y grande en verdad. Y dice el versículo 7 de Éxodo 34, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Y qué dice después? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Aquellos que delinquen contra Él. Él no solo los visita a ellos, Él visita a las generaciones posteriores a ellos. Eso dice Dios. Amados hermanos, no nos juguemos con Dios. El mundo se ha jugado con Dios. El mundo se sigue jugando con Dios. Qué triste que nosotros como creyentes también nos juguemos con Dios. Porque dice la Biblia que nosotros lo que hemos conocido a Dios y conocemos la palabra de Dios, sobre nosotros se pone ascuas de fuego sobre nuestra cabeza cuando cometemos pecado contra Dios. Porque dice la Biblia que no habrá un nuevo sacrificio ya por nosotros. Ya el sacrificio vino, ya el sacrificio estuvo, ya el sacrificio fue Cristo. No hay uno nuevo. ¿Qué podemos nosotros hacer entonces cuando pecamos? ¿Acudir a otro Dios para que me salve? No, ir en arrepentimiento a Dios y decirle, Dios mío, perdóname, yo te he pecado. Tú y yo vamos a seguir pecando mientras estemos en esta carne. Pero, amado hermano, debemos ser prontos para pedir perdón a ese Dios. No jugarnos con eso, no jugarnos con fuego. Dice la palabra de Dios, ¿acaso el hombre jugará con fuego y no se quemará? Un hombre va a poner, tú vas a tomar algo encendido con fuego y lo va a poner en tu seno, abrazado así, y no te va a quemar. Claro que te va a quemar. Entonces, ¿por qué te juegas con el pecado? Si tenemos un Dios tres veces santo. Al observar el carácter de Dios, vemos claramente cómo Dios es grande, misericordioso, paciente, pero también vemos que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. El deseo de Dios es que ninguno perezca, eso es lo que dice la Biblia, o sea, que ninguno sea totalmente destruido en un infierno eterno. Hay gente que no le gusta que se predique de esto. Y hay iglesias evangélicas que este tema no se toca. Hay iglesias evangélicas donde solamente se habla de prosperidad, para mantener todos esos asientos que ustedes ven vacíos y más. Pudiéramos llenar el parqueo entero de asientos y esas iglesias son así, mega iglesias. ¿Sabe por qué? Porque no se habla de infierno, no se habla de condenación, se habla de evangelio de la prosperidad. De un Dios que no es el de la Biblia. El Dios de la Biblia es amor, pero es fuego consumidor. El Dios de la Biblia es paciente, pero algún día le va a pedir cuenta al malvado. Eso es lo que dice la Biblia. Esta gente enseña una parte de la verdad. La otra no le interesa que se sepa. Algunos sufren condenación porque están muertos en sus pecados y rechazan el ofrecimiento que Dios les hace de salvación en Cristo Jesús. Dios tampoco quiere o se complace en la muerte de los perdidos, como nos dice Ezequiel, para los que llevan anotaciones, 18:32. Dice en Ezequiel 18:32, en el Antiguo Testamento, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. el Señor, convertíos pues y viviréis. Es como que Dios le está diciendo una súplica, por favor, paren. Yo no quiero que ustedes mueran. Por eso la predicación de este evangelio. Al observar, al meditar y analizar estos versículos bíblicos, de que no es Dios que quiere arrojar a nadie al infierno, no es Dios que quiere la muerte del que muere, se cae de la mata las siguientes preguntas y con esto concluimos. En primer lugar, ¿por qué las personas no quieren escuchar las advertencias de Dios? Es una buena pregunta. La respuesta es porque están muertos en sus delitos y pecados. Tú no puedes pedirle a un muerto ahí en la caja de muertos y decirle, mira, cántame algo. No te va a cantar, está muerto. Los muertos no oyen, los muertos no ven, los muertos no respiran. Solo la obra del Espíritu de Dios a través de la sangre de Cristo les puede dar vida. Lázaro estaba muerto, Lázaro salió de la tumba. Dios le puede dar muerto. Si tú estás aquí en esta mañana y no conoces a Cristo, tú sabes que tú eres. Tú eres un muerto respirando. Y te lo voy a repetir. Si tú estás aquí esta mañana y todavía tú no conoces a Cristo, tú eres un muerto que respira. Y tú eres un muerto que camina. Pero delante de Dios tú estás muerto. Y Dios quiere que su Espíritu Santo te dé vida. Pero otra cosa que vemos en la Biblia, tú tienes que dejarlo entrar. Porque Dios no es ladrón. Dios no se va a volar por un sitio para entrar a tu corazón a la mala. Él tiene el poder para hacerlo. Pero Él quiere que seas tú que digas, Señor, yo abro las puertas de mi corazón. Yo quito la dureza que hay en mí y yo quiero que tú me traigas al arrepentimiento y a la salvación. Óyeme bien, si tú no lo haces, Dios no lo va a hacer por ti. No lo va a hacer. ¿Cuántos argumentos? Otra pregunta, ¿cuántos argumentos utilizan estas personas para no venir a Cristo? Los argumentos más absurdos. Estoy esperando que mi esposo se convierta para hacerlo junto. Yo estoy esperando que mi esposo o esposa se convierta para que lo hagamos juntos. No me gustaría hacerlo yo solo. Tú eres el que está oyendo el Evangelio, ¿eh? Tú eres el que está oyendo el Evangelio. Te vas a morir solo y vas a llegar delante de la presencia de Dios solo o sola. Aún no estoy preparado. Tengo que pensarlo, oigan, tengo que pensarlo. Una gente que se está muriendo y está sonando la maquinita y que el corazón se le está parando. ¡Ti, ti! El corre, corre, la enfermera y todo el que está ahí se está muriendo. Y él está diciendo, tengo que pensarlo. Tiene que pensarlo. Es muriéndote que está. Es a ley de poco para irte. No lo hago porque no quiero que me tilden de loco. Yo he oído que los evangélicos son locos todos. Yo no quiero que me tilden de eso. A Cristo le dijeron lo mismo. Si lo hago, pierdo a mi familia. Se han enterado de que estoy visitando una iglesia evangélica y me sentenciaron a muerte. Nosotros todos somos aquí en esta familia de tal o cual religión. Otros dicen, estoy muy joven para meterme a eso. Falta mucho por gozar. Oh, no mueren recién nacidos, no mueren en el vientre de la madre, no mueren niños, no mueren jóvenes, no mueren viejos. Son los viejos los únicos que se mueren. Parece. No quiero que me identifiquen con esa religión. Yo nací de hueso colorado en tal o cual religión y en esa me quedo hasta la muerte, dicen los mexicanos, de hueso colorado. Y ahí me quedo y ahí muero. Bueno, muere aquí como dice un merengue dominicano. Una pregunta final. ¿Tú estás en uno de estos grupos dando esas excusas? Una exhortación final, Apocalipsis 3:20, dice la palabra de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren qué interesante. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, en otras palabras, él no va a entrar por la mala. Si hoy es el día que Dios ha tocado tu corazón, no te sigas jugando. Abre la puerta de tu corazón. Hoy tienes la oportunidad y podría ser quizás la última de tu corta vida de venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Amados hermanos, amado amigo, esto no es un juego. Esto no es un juego. La predicación del Evangelio se trata de vida, se trata de muerte. Quiera Dios abrir el corazón de muchos en esta mañana y que puedan venir al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre bendito, Señor y Dios, Al predicar tu palabra solamente hemos hecho lo que tú nos mandas. Al predicar tu palabra solo la hemos abierto y hemos traído a creyentes y a no creyentes lo que ellas dicen. Pero hay algo que nosotros jamás podremos hacer y es darle vida a alguien que está muerto espiritualmente. Es por eso que nosotros clamamos y abogamos a tu Santo Espíritu para que seas tú trayendo arrepentimiento en este día, para que tú quites la venda que tienen en los ojos aquellos que no te conocen, para que seas tú trayendo luz, como dice tu palabra, que Jesucristo es la luz del mundo, que Cristo venga a vivir a esos corazones. Señor, solamente tu Santo Espíritu puede transformar almas muertas y darles vida. Es por eso que abogamos a ti, para que tú tengas misericordia. No permita, Señor, que nadie venga a la condenación, sino que todos procedan al arrepentimiento. Seguimos en tus manos, obra en cada uno de nosotros, conforme a tu bendita voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.